Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Mundo Imperfecto. Camilo Cañachi.
Muy buen viernes, así se dice, para todos y todas. Viernes 8 de abril, 15:05 de la mañana, 23:05 la temperatura. Esto es Mundo Imperfecto y yo soy Camilo Cañachi. Bueno, la semana la empezamos discutiendo sobre el regalo de Cristina, ¿no? A Alberto Fernández, las implicancias, el sentido de ese libro sobre el estallido o la caída del gobierno de Alfonsín, y la terminamos escuchando a Máximo Kirchner hablando de que a la Argentina, a los argentinos, les está faltando comida en la mesa, de que hay que decirle basta a las pendejadas de la televisión y demás. Bueno, la primer pendeja, entre comillas, sería su madre, ¿no? Que le manda los mensajitos al presidente a través de la televisión. Pero bueno, se ve que se le pasó ese detalle. Al margen de eso, la guerra contra la inflación la seguimos perdiendo, no es novedoso. Sin embargo, el presidente anunció que no nos va a faltar gas porque hicimos un acuerdo con Bolivia para ampliar el acuerdo que ya venía firmado desde 2006. Y bueno, va a haber una ampliación. Y lo vamos a pagar a precio de emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pronto lo sabremos. Por otro lado, el Senado dio media sanción a la reforma del Consejo de la Magistratura. Yo me pregunto, digo, durante 2021 la oposición nos dejó la cabeza así, de que estábamos a tantos diputados de ser Venezuela, que en el Senado Cristina tenía que perder la primera minoría. Y sin embargo, en el Senado, Cristina perdió la minoría y sigue haciendo lo que se le canta. No. Se agarra a dos muertos de hambre, aliados como Huaretilnek y la otra senadora que ahora no se me viene a la mente el nombre, y sigue sacando lo que se le canta. Seguramente en diputados va a ser más difícil. El oficialismo va a tratar de que salga este tema antes del 15 de abril, porque si no, el Consejo de la Magistratura va a tener que quedar integrado como dispuso la Corte, con el titular de la Corte a la cabeza. En fin. Por otro lado, se normalizaron los requisitos para el ingreso al país tras la baja de casos de coronavirus. Los gobernadores del Norte Grande se reúnen hoy en Salta. La industria registró su mejor febrero en los últimos 6 años. Renovaron los programas Precios Cuidados y Cortes Cuidados. Renunció el embajador argentino en Israel, Sergio Uribarri, tras ser condenado en primera instancia por los delitos contra la administración pública. De ese tema vamos a estar hablando dentro de un rato en profundidad con el diputado Waldo Wolf, que fue el primero en pedir que Uribarri sea apartado de su cargo. No lo escucharon y bueno, ahí tienen las consecuencias. En un destino estratégico mandar a un delincuente, ¿a quién se le ocurre? Bueno, estamos en una cleptocracia, ¿no? El Fondo de Estabilización y Desarrollo de Neuquén recaudó en su primer mes de funcionamiento 423 millones de pesos por vaca muerta. Al parecer algo está pasando ahí, sin embargo la falta de inversión y bueno, otras cuestiones como los sindicatos y demás hacen que vaca muerta siga sin dar lo que se viene prometiendo ya desde el segundo mandato de Cristina, ¿no? Y para cerrar, la Argentina cumplió, votó en contra de Rusia y Rusia fue suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, consejo que preside el argentino Federico Villegas. Así que ese es el panorama, las claves del día de hoy. Otro de los temas que vamos a estar abordando acá en Mundo Imperfecto es la conflictividad social. Vamos a hablar con Eduardo Belliboni. A Belliboni le quiero preguntar por qué. Yo quiero que me explique, más allá de la polémica por el sueldo que cobró hasta marzo de este año, hasta el 31 de marzo, ¿no? Poquitos días, de la legislatura porteña. Quiero que me explique por qué la gente necesita las organizaciones sociales para acceder a un plan, ya sea de asistencia o un plan de trabajo, como el Potenciar Trabajo, que bueno, representa un ingreso de 16 mil pesos para gente que desempeña tareas, o se supone que lo desempeña, porque bueno, todo se pone más opaco cuando las organizaciones sociales intervienen. Ayer veía el video de un chico en La Nación Más, creo que lo puso Johnny Vial en el pase con Feynman, el video de un chico explicando que hacía de suplente de un beneficiario del plan que no podía ir a la marcha, entonces él iba a la marcha. Tenía 16 años. Otro que podría estar en la escuela, pero no, lo mandan a la campe, lo mandan a la marcha. Entre paréntesis, ayer se conoció un informe bastante inquietante, ¿no? Solo el 16% de los chicos estudiantes secundarios termina el secundario en tiempo y forma y con los saberes necesarios, ¿no? Como para afrontar la universidad. Hoy se estaría oficializando la incorporación de una hora más de clases en las escuelas de jornada simple. ¿Quién se opuso a esta medida maravillosa que propone el ministro Jaime Persich? Baradel dice que estresa a los docentes una horita más, que aparte se la pagaban 18 mil millones de pesos, pero no, se opone. Y obviamente no se opone, o como se opone o no adhiere la Ciudad de Buenos Aires, que dijo, nosotros no nos sumamos porque ya lo venimos, este sistema, desplegando desde mucho antes, imponiendo la educación obligatoria los sábados para los alumnos de sexto y séptimo que le faltó redondear contenidos por la pandemia. No, porque se estresan los docentes, de jornada simple. En fin, así están las cosas hoy. Y bueno, lo bueno, yo llegué contento a la radio hoy, lo hablaba con Claudio, nuestro operador, porque somos ricos, porque también, entre otras de las noticias de la semana, el INDEC informó que los que están ahí ya por encima de los 63.333 pesos son como clase media, medio acomodada, casi que te diría un asado por semana se puede permitir. Y si estás de los 130.000 pesos para arriba, bueno, yo no sé, para mí vas a empezar a pagar debes tener bienes no declarados y vas a tributar para cancelar la deuda con el Fondo Monetario. Pero bueno, de ese tema voy a estar también hablando con Hernán Letcher, director de CEPA y bueno, economista afín al Frente de Todos. Me interesa conocer la opinión de alguien que pueda defender esto. En fin, ahora vamos al primer tema. Cambiamos el tema, dejamos por un tiempo Plástico Fino, pero no dejamos a Calamaro. Vamos con El Perro. Bueno, como les prometí, vamos a hablar con el diputado Waldo Wolf. A ver, para entender cómo llegamos a esto de tener un embajador que tuvo que renunciar por corrupción. Waldo, buen día. Camilo Cañachi te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Buen día y felicidades porque fuiste padre hace poco, ¿verdad?
Sí, verdad. El martes pasado. Muchas gracias. Bueno... Vos fuiste uno de los primeros en pedir que por lo menos apartaran del cargo a Uribarri hasta que se resolviera su situación. Ayer a la noche nos desayunamos con el tema de la condena a 8 años de prisión, lo cual estamos hablando de un delito importante, ¿no? Y que él puso a disposición su renuncia y el presidente se la aceptó. Me gustaría conocer tu opinión al respecto y aparte, bueno... ¿Cómo se explica? Y el impacto que tuvo esto, ya desde el primer momento, porque cuando lo mandan a Israel ya tenía la causa. Entonces, que ya manden a alguien con ese prontuario, ¿no?
Sí, bueno, ¿cómo llegamos? Yo creo que llegamos porque tenemos una sociedad en general, ¿no? No hablo de casos puntuales como el tuyo, que sos uno de los periodistas que se indigna, y como el mío, y otros políticos que estamos todo el día... exhibiendo y denunciando estas barbaridades, porque la verdad que es absurdo mandar a un embajador procesado por una causa de enriquecimiento ilícito, cohecho, corrupción a un país, a cualquier país del mundo. De hecho, yo en el 2020 presenté un proyecto ficha limpia para embajadores, ¿no? Que en realidad no habría ni que presentarlo, porque es como pedir la sopa sin mosca. A ningún Ministerio de Relaciones Exteriores, ninguna cancillería se le ocurre mandar a alguien con prontuario un país, ¿no? Para representar a la Argentina. Así que llegamos de esa manera, con una sociedad que está adormecida, atontada, un párrafo aparte, una crítica al Estado de Israel por haberlo aceptado, porque aceptaron el placet, otra crítica a la dirigencia de la comunidad judía argentina, no porque tenga que opinar sobre Israel, pero definitivamente para los judíos Israel es un centro de vida espiritual. Hay 80.000 argentinos viviendo, se calcula, en Israel, y tampoco nadie dijo nada. O sea que no tiene un punto a favor, no tiene una lectura racional, no hay explicación de por qué. No tengo mucho más que decirte que es una sociedad que se acostumbra a que todos los días le pasen por arriba, ¿no?
Y ahora... pues vos, el pedido para que lo apartaran hasta que se resolviera la situación, lo presentaste hace 1 o 2 meses, ¿no?
Yo lo había pedido antes, sí. Y en febrero lo que hice fue mandarle una carta,
sí, a Cafiero.
A Cafiero, porque en febrero la fiscal hizo la acusación formal, había pedido 12 años,
sí.
Y lo que pedí es que dé un paso al costado. Yo soy un hombre respetuoso del debido proceso. Ahora está condenado, ahora es lo que haría yo. Si yo estoy procesado por un delito de corrupción y me envían a un país, qué sé yo, y me considero inocente, o no, pero tiene que ver con un criterio de representatividad cívica del país, diría, mira, me parece una vergüenza, déjenme resolver mi situación y después voy. Es una cuestión para mí de lo más natural, ¿no? Yo soy un representante del país, no puedo llegar a un país y que en ese país salga todos los días una noticia de que a mí me acusan por haber robado dinero.
Y en el medio de este hombre, hay que recordar también cuando acá seguíamos en un momento bastante duro por el COVID, salió en una fiesta burlándose, ¿no? También, o sea,
sí, bueno, también salió Fabiola, ¿no? Y,
bueno,
y Alberto Fernández, sí, eso ya es común. Nosotros estamos, esto es Macondo, estamos en un cuento de Capusotto, que si no fuera peligroso y grave sería solamente simpático y bizarro, pero sí, es parte de cierto sector de la oligarquía gobernante, y como te decía antes, también media crítica, autocrítica a la sociedad que permite todo, ¿no?
Bueno, pero como cosa para destacar, yo no sé si es que les dio un ataque de dignidad, de honestidad a los kirchneristas, pero en este caso puso la renuncia a disposición y se la aceptaron, porque en otro momento hemos escuchado que bueno, no tiene condena firme. Entonces esperamos hasta la Corte Suprema, hasta que llega la Corte Suprema, en el medio por ahí fue embajador de 12 países más, ¿no?
Sí, sí, digamos que es lo lógico, pero nadie se hace cargo políticamente esto, ¿viste? Nadie se hace cargo de este papelón. Es un papelón internacional, relación con el Estado de Israel. La verdad que es un papelón más, ¿no? Una mancha más.
Vos recién también apuntabas contra la dirigencia de la comunidad. Vos fuiste vicepresidente de la DAIA. No, nunca les hizo el ruido suficiente este tema, o ahora que se conoció, ¿tuviste alguna charla, algún comentario?
No, yo en realidad es una crítica a la sociedad civil, sí. Toda la sociedad civil. La UIA también el otro día sale a explicar que le pidió al gobierno. Sí. La dirigencia de la comunidad judía es parte de la sociedad civil.
Sí, claro.
Yo hablo de lo dormida, la anestesiada que está la sociedad civil. La UIA sale a que le avisen cuándo van a hacer los cortes de gas. Bueno, a mí yo siempre fui un hombre de posiciones tomar, por eso estoy donde estoy.
Sí,
se los he dicho, tengo una buena relación con ellos. Ahora, dirigencialmente, me da vergüenza como argentino.
Sí.
Me da vergüenza como argentino que tengo. Yo tengo un hijo en Israel en este momento, futbolista. Yeah. Y mi país le envió al país donde está mi hijo a un convicto, a un delincuente. Es una vergüenza. Y te decía antes, yo soy argentino y sí, tengo muy claro mi identidad, pero evidentemente la comunidad judía argentina es la comunidad más grande de Latinoamérica, la cuarta o quinta del mundo. Tiene un vínculo con Israel porque tiene un vínculo respecto de la identificación vinculada a la religión, y nadie dijo nada, pero bueno, cada uno se tiene que hacer cargo. A mí me parece que esto es parte de esta sociedad civil que permite absolutamente todo, ¿no? Que todo le parece normal, que todo le parece lógico. A mí me parece vergonzoso, y también te dije un reclamo al Estado de Israel también.
Sí, claro, como le da el placer.
Le acepta el placer, así sí. Que se hagan cargo también. Por eso te digo, como yo no tengo ninguna relación más que mi identificación con como lugar espiritual, sí, puedo y debo criticar aquellas cosas que no me gustan del Estado de Israel y de cualquier otro Estado, ¿no?
Está perfecto. Te saco un minuto de este tema, pero yo tengo una pequeña crítica a la oposición y me gustaría conocer tu opinión al respecto.
Si me vas a criticar, no, dale.
Repasando los títulos antes de llamarte. Bueno, está la noticia de que ayer el kirchnerismo logró en el Senado la aprobación de la reforma del Consejo de la Magistratura. Bueno, ahora falta que el diputado defina. Yo dije que durante la campaña el año pasado, bueno, estuvo el latiguillo este de estamos a 7 diputados de ser Venezuela, después que Cristina tenía que perder la primera minoría en el Senado, y sin embargo se la siguen ingeniando para imponer su agenda en el Congreso. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que pasa? Que siempre se sale con la suya.
Bueno, siempre no se sale con la suya. Ayer fue un día negro para el kirchnerismo también. Ayer le negaron los recursos de queja en la Corte Suprema de Justicia. Ayer le condenaron a Uribarri con la justicia provincial. Digo, fue un día negro. También es cierto que lograron esto que vos decís. Bueno, que sea a cargo de la sociedad y que identifique, no somos todos iguales. Yo le hice 17 denuncias penales a este gobierno y pertenezco a un espacio, si querés, denominado Los Halcones, identificado con esta posición de no callarnos nada, de denunciar todo lo que hay que hacer, de ir a denunciar lo que pasaba en Formosa, ir a los cortes de Mascardi, de estar en todas las movilizaciones, de denunciar la Pfizer, de denunciar la Fiesta de Olivos.
¿Faltan halcones entonces?
¿Cómo?
¿Faltan halcones entonces? Viste que la Reta ahora medio que se está halconizando, dicen.
Yo creo que yo apelo a que la sociedad tome conciencia de quién es quién en cada lugar. Y bienvenido. Falta tomar conciencia del estado y la situación en la que estamos. Hay que estar a la altura de estos tiempos. Vos ves a Massa ahora diciendo pónganse de acuerdo, lo ves al kirchnerismo tratando de voltear a Alberto. Halcones son los... Es el kirchnerismo tratando de romper el gobierno. Nosotros somos institucionalistas, nosotros no transamos. Está bien y lo entiendo, que la opinión pública te pone motes y es parte del juego. Ahora, yo en cualquier, y muchos de mis compañeros en cualquier país del mundo seríamos moderados. Estuvimos en el traspaso de mando de Macri y Alberto Fernández mientras ellos nos vinieron a nuestro, le votamos las 9 emergencias, le votamos la refinanciación del FMI, le votamos el memorándum con el FMI, defendemos la institucionalidad. En realidad somos gente que piensa mucho más en defender las instituciones del país que en nuestro propio interés. Si no hubiésemos votado en contra por ahí de cerrar con el FMI, hubiésemos tirado nafta al fuego, y lo hizo el mismo kirchnerismo. Así que lo que falta es tomar conciencia, llamar las cosas por su nombre, que el votante lo sepa. Aquel que creyó que Alberto era el moderado y Cristina Fernández de Kirchner era la que iba a perder el poder, y hoy se agarran la cabeza. Sería bueno que todos vayamos aprendiendo la historia y aprender quién es quién, y bueno, y hacer diferencias. No somos todos iguales tampoco dentro de la oposición, no somos todos iguales.
Okay, bueno, descuento que cuando se trate el proyecto del Consejo allá en diputados, tu voto será negativo. ¿Crees que hay posibilidades de bloquearle el proyecto al oficialismo, o está latente la chance de que finalmente el kirchnerismo se salga con la suya y la Corte quede excluida de estar representada ahí?
Mira, posibilidades hay porque nosotros no tenemos mayoría. Nosotros somos 116 diputados y ellos siempre pueden acceder a esos famosos diputados
de la vida.
A esos famosos diputados del medio, ¿no? Que te dan clase de moral con más prontuario que currículum. Pero la posición mía y nuestra es clara. El kirchnerismo no tiene un problema con la ley, el kirchnerismo tiene un problema con la verdad. Han nombrado 8 de 9 jueces federales, 3 de 4 jueces de la Corte Suprema de Justicia. Los han nombrado ellos, manejan el Senado de la Nación, que es donde se eligen los jueces, desde el año 83. Presiden la Comisión de Acuerdos desde el año 83, de manera ininterrumpida. Y el problema que tienen es que estos mismos jueces que pusieron ellos ya no pudieron tapar la verdad de los actos de corrupción que han cometido.
Bueno, empezó el lofer.
Ese es el gran problema que tiene.
Con Uribarri se inauguró ahora, supongo, el lofer de Alberto, porque...
Bueno, es interesante porque además es vos lo sabés perfectamente que no es habitual que ni siquiera esto salió de la justicia federal, salió de la justicia provincial.
Sí.
O sea, sí. La justicia federal de la provincia, que en general son cotos manejados por los estamentos provinciales donde...
Ahí gobierna el peronismo.
El feudalismo, sí, con el mismo, un gobierno del mismo signo. Sí. Así que evidentemente hay cosas que no se pueden tapar, por eso no hay que aflojarle la rienda ni un momento, y muchos de nosotros seguimos batallando, a veces luchando contra los molinos de viento, pero haciendo ejercicio de la vida política y cívica como la sentimos, no hay otra manera.
Bueno, bueno, Waldo, muchas gracias por estos minutos, por atendernos. Un gusto, la verdad.
Dale, mi viejo, un abrazo a vos y a tu equipo y felicitaciones nuevamente.
Muchas gracias. Waldo Wolf, diputado nacional, pasó por Mundo Imperfecto, sí, estoy conectando las neuronas, perdón. Vamos a un tema, a otro tema. Vieron que hoy me volví. Perdón, vamos primero a una tanda y después sí vamos con un tema que, como vieron, estoy cambiando los temas, así que vamos a ir con un tema de Iván Noble. Supongo a mi mujer no le va a gustar mucho esto porque lo odia Iván Noble, pero a mí me gusta, así que. Y acá, como nadie me lo cuestiona, puedo darme el gusto. Vamos a la tanda y después al tema.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Volvemos para conversar sobre la problemática social, los reclamos, los piquetes, y para eso llamamos a Eduardo Beliboni. Eduardo, muy buenos días. Camilo Cagnacci te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día. Bueno, antes que nada quería preguntarte sobre la reunión con el ministro Zavaleta. Salieron conformes, hay expectativas de un nuevo encuentro el lunes. Quería que me cuentes un poco sobre eso.
Sí, tuvimos una reunión en la que planteamos nuestro pliego de reivindicaciones. que el gobierno quedó en estudiar y en ver, acercar soluciones que necesitamos con urgencia, que el gobierno reconoce como efectivamente soluciones necesarias, y quedamos en un cuarto intermedio porque todavía no tenían las propuestas concretas. Así que en un punto fue auspicioso, porque el gobierno cambió la actitud de crítica, de denuncia contra el movimiento piquetero, contra las organizaciones sociales, y está planteando ahora una cuestión más de atender los conflictos sociales.
Y ¿sigue negado a ampliar los cupos en el Potenciar Trabajo? O...
No, están abiertos todos los temas. El gobierno dijo que iba a estudiar la forma. Bueno, por eso dimos un cuarto intermedio. Bueno, esperemos que haya efectivamente la respuesta necesaria.
Ok. ¿Y qué otras cosas le pidieron? ¿Le pidieron el tema de los alimentos y demás?
Sí, claro, lo de los alimentos clave. ¿Qué? Son importantísimos lo de los alimentos, porque es la comida diaria de los compañeros y compañeras de los comedores populares, de una punta a la otra del país, que es un reclamo que crece todo el tiempo.
¿Y qué opina de Máximo Kirchner desayunándose aparentemente con que está faltando la comida en la mesa de los argentinos?
Bueno, en un punto es un reconocimiento, claramente, pero bueno, forma parte del gobierno que ha tenido esa política durante 2 años y no lo vimos reclamar ni no lo vimos tampoco a su organización sumarse a la pelea por eso. Acá hay que pelear por las cosas y no hacer declaraciones para la interna.
Ahora, le pregunto, ¿por qué las organizaciones sociales tienen que intermediar entre el Estado y la gente?
Porque nosotros no estamos a favor de la intermediación, por eso pedimos la universalización de los programas sociales, sí. Porque queremos que no haya intermediarios, precisamente. Si se universalizan, sí. Deja de haber intermediarios. No tienen por qué intermediar. Lo que le planteamos al ministro al anterior, y a la ministra Stanley, que tampoco hizo absolutamente nada por universalizarlo, sí. Y que sea un derecho, por ejemplo, como el IFE, en el que cada persona se puede anotar a través de Internet.
Están, porque por el momento siguen cooptados, sobre todo por los movimientos que son afines al gobierno, ¿no?
No es que están cooptados, es que le dan esa actividad, le dan actividad de los movimientos sociales, porque el ministerio no tiene, no está en los barrios y desarrollan la actividad que le determinan los movimientos sociales, mayoritariamente los movimientos ligados al gobierno, y nosotros decimos que lo que tiene que haber es una especie de IFE, de ingreso familiar de emergencia, que tenga un monto correspondiente a lo que es la canasta básica hoy, y que sea para todo el que lo necesite sin ningún tipo de intermediación.
¿Y cómo, por qué no el Estado no llega a los barrios? Porque recursos humanos supongo que no le falta. ¿Qué es lo que
impide? Habría que preguntarle al Ministerio por qué no llega, porque los que sí están son las organizaciones. Están todas las organizaciones oficialistas, las que no lo son, sí. Pero no el Estado no está ahí. El Estado, la única forma que está en los barrios es con la policía.
Y hablando de la policía, ¿qué tiene para decir sobre la eventual represión que plantea Larreta ante un posible nuevo acampe, corte?
Bueno, ahora estamos movilizándonos, estamos en la 9 de julio, hay un dispositivo policial demasiado excesivo, parece gente preparada para la guerra, nosotros estamos pacíficamente como siempre y creemos que el derecho a protesta no está prohibido en la Argentina, y vamos a protestar. Acá no hay nadie armado, sí están muy armados, y cuando uno está armado lo hace para pegar, la infantería de Larreta, que se está desplegando acá en una movilización que se dirige a la casa de Jujuy, porque hay presos en Jujuy muy graves, detenidos por movilizarse. En Jujuy prácticamente existe un estado feudal y un gobernador que es un dictador que maneja la justicia y que determina quién va preso y quién está libre. Y entonces tenemos esa situación por la cual estamos hoy protestando.
¿Coincide con Milagro Sala en tildar de dictadura
Milagro
Morales?
Sala, nosotros reclamamos la libertad de Milagro Sala porque forma parte también de las arbitrariedades de Morales.
Ok. Perdón que lo lleve al tema anterior. El IFE que usted está reclamando de un monto acorde a las necesidades de la canasta básica, ¿de cuánto estaríamos hablando? Porque el INDEC hace pocas horas prácticamente, dijo que alguien ya a partir de los 63.000 pesos es un clase media bastante acomodada, y a partir de los 130.000 ya uno es rico.
Creemos que tiene que tener que ver con el ingreso de que nadie, ningún trabajador esté por debajo de la línea de pobreza.
Y bueno, pero
es decir, hoy está en 37 mil pesos, imposible que alguien cobre menos que eso para mantener una familia, y eso es lo que pedimos como ingreso IFE, o como se le quiera llamar, o como un seguro al desocupado, como se utilizó en algún momento en la historia, en las crisis históricas en el mundo. Seguro al desocupado, que es algo que paga el Estado a partir de que no crea trabajo.
Bueno, pero en algún momento estamos de acuerdo que se tiene que... O sea,
¿cómo?
En algún momento supongo estamos de acuerdo que se tiene que ir acortando eso y encauzando, ¿no? Porque si no caemos en esta...
Usted me está preguntando por los planes. Yo le digo, sí. La única forma de resolver el problema de los planes es el trabajo, obvio. Lo tengo que dejar porque tenemos que empezar a marchar.
Bueno, va a ser...
Estamos de acuerdo, sí. en que hay que crear trabajo. Esa es la forma de resolver el problema de la economía y el problema de muchísima gente que está desocupada, no los planes no sirven para nada.
Está bien, ahora que antes de, ya la última, empiezan a marchar, ¿van a permitir la libre circulación o vamos a tener problemas para avisarle a los del tránsito?
Nosotros movilizamos hacia la casa de Jujuy, obviamente acá hay más de 10.000 personas, obviamente mientras la gente marcha se va a dificultar el tránsito, pero nuestra intención es reclamar la libertad de los compañeros detenidos en Jujuy, de Sebastián Copelo y el compañero Juan, que están detenidos y que no tenemos ninguna respuesta aparte de un gobierno que es una dictadura en la Argentina, que es el gobierno de Morales.
Pero el Metrobús, ¿por qué no lo liberan? Estoy viendo justo las imágenes.
¿Pero por qué no mira acá? ¿Tiene un camarógrafo? Está liberado el Metrobús. ¿Por qué dice que liberamos y estamos cortando el Metrobús? Si no está mirando lo que dice, no sea prejuicioso.
No, estoy viendo la pantalla de TN afectado el Metrobús. Dice.
Pero que no, está equivocado. Acá el periodista. Acá está, pasa el 17, patente PDM991. Ahora pasa el 45. Acá hay un periodista de Radio Continental que se lo puede probar. Por favor, que TN deje de hacer campaña. Mitre, perdón, un periodista de Mitre me dicen acá, el 39.
Está bien.
Patente.
Yo le leo el graf de TN, nada más.
V789, desmienta el graf de TN. TN miente, como dijo alguna vez un presidente.
Bueno, con esto nos vamos. Gracias, Feliboni, por su tiempo.
Gracias, ¿eh?
Chao. Bueno, TN miente. Bastante kirchnerista se lo escuchaba a Beliboni, ¿no? Estaba, coincidía con Máximo Kirchner. Le tiró un palito, ¿no? Porque se desayunó tarde, pero estaba coincidiendo. Pedía por Milagro Sala. En cualquier momento me parece que grabó y se lo lleva para el frente de todos. Creo que sería oportuno ir al tema que tenía pensado para despedirlo, que es Comedor Piquetero. Calamaro originalmente la compuso en homenaje al comedor que plantó Raúl Castells, que ayer lo vi tirado en el piso, una cosa medio triste. Castells hizo ese comedor en Puerto Madero y Calamaro le dedicó esta canción, Comedor Piquetero. Vamos.
Escuchando Mundo Imperfecto.
Plantaron en Puerto Madero un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero donde el piquetero tiene el comedor. Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor. Se equivocó de cordero y vino contento con su termidor. Un cartón de recero, sabor piquetero a mi comedor. Gratuita la torta frita y yerba de ayer secándose al sol. Ni el carnaval carioca sale tan barato, debe ser peor. Se puede comer de ronga, así que poronga mi comedor. Madero, un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero donde el piquetero tiene el comedor. Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor. Se equivocó de cordero y vino contento plan embajador.
Puerto Madero, un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero donde el piquetero tiene el comedor.
Bueno, una despedida acorde para Beliboni. Comedor piquetero. Veremos cómo termina lo de hoy. Vieron que habló de la infantería de la Reta, armados, listos para golpear. Yo los policías se los veía, bueno, tratando de marcar un poco la cancha, lo cual no está mal. Pasa que hay como... Ellos hablan de estigmatización de los pobres. Yo diría que hay una estigmatización del orden, ¿no? De pronto nos acostumbramos a que todo sea una salvajada, todo un clima hostil, de mierda, básicamente, donde casi que uno tiene que pedir permiso para circular, no por un estado policial, sino por un estado piquetero. En fin, mientras tanto, está este tema que yo ya vine planteando a lo largo del programa, esto de que de pronto todos estábamos más dulces de lo que pensábamos. Y somos más ricos, ¿no? Así lo dijo el INDEC de Marco Labaña, que hasta el momento no había tenido mayores cuestionamientos. Qué sé yo, pienso en el tema de la medición de la inflación. Bueno, todos los privados destacan siempre que más o menos da bien. Da bien en el sentido del método, da para atrás. Entre paréntesis, Feletti ayer le reclamó al ministro de Economía una política monetaria. Feletti, que no fue invitado a la reunión en la que el gabinete económico acordó con la CGT y la UIA adelantar las paritarias, porque como todos los indicadores dan bárbaros, hay que adelantar las paritarias. En fin, retomando lo del INDEC, yo les decía que nos desayunamos que todos somos un poco más ricos, porque el ingreso de los argentinos mejoró durante el último cuatrimestre de 2021 y se achicó la desigualdad, dicen. Ahora, entre los más pobres y los más ricos, la diferencia es de 13 veces nada más. Nada más. Sin embargo, ¿qué cuentan? Que alguien con 130 mil pesos pasa a formar parte de los ricos, y los más pobres son los que ganan de 25 mil pesos para abajo. Habría que recordar, ¿no?, que $1,000 son en la práctica alrededor de 180 mil pesos, y que, por ejemplo, los que se van a trabajar en una cocina cualunque en Barcelona les están pagando 1.300 euros, que son un poco más que los dólares. Bueno, todos hablan de un coeficiente, el coeficiente que mide la desigualdad, que es el coeficiente de Gini, que es el que se achicó. Lo que pasa que se achica porque nos estamos achicando todos, básicamente nos están haciendo más pobres a todos. De hecho, hay un número que se enmarca dentro de todo esto, que es que el ingreso mejoró en 2021, pero aún así es el más bajo desde 2006. Así que ahí Alberto parece que logró emparentarse en algo con el gobierno de Néstor, que siempre vive reivindicando. La cuestión es que esta lógica Robin Hood nos está llevando al tacho, porque, como dice Kicillof, con los aumentos ya el sueldo no está alcanzando, y estamos como en una olla a presión en la que en cualquier momento va a saltar la tapa, y cuando salte la tapa, agárrate, porque lo escuchábamos a Beliboni. Beliboni decía que piden una suerte de IFE de 37 mil pesos para pagar la canasta básica. 37 mil pesos, bueno, no, qué sé yo. Está bien, obviamente No hay que dejar tirado a nadie, no se puede excluir del sistema. Es algo que siempre a lo largo de los programas hablamos con el amigo y colega Pedro Lacour. Pero en algún punto hay que cortarla, porque la solución del Estado es dar más a costa de los pocos que tributan. Y no hablo de los grandes empresarios, porque a los grandes empresarios cuesta un huevo agarrarlos. Si agarran siempre a los perejiles, que agarran con ganancias, o mismo los pobres que pagan el IVA en la leche, ellos no bajan, el Estado no baja un punto de impuestos, no baja un sueldo. Zanini, por ejemplo, vive en Olleros y Libertador, más o menos. Cobra un desarraigo, porque como en el DNI dice que vive en Río Gallegos, tramita un desarraigo y cobra un plus del 20% del sueldo de Procurador General del Tesoro con eso. Entonces, él puede ir directo por Avenida Libertador, y creo que la Procuración está a la altura de más o menos Posada, cerca de la zona del Patio Bullrich. Anda por todos lugares coquetos, Zanini. Bueno, por hacer ese trayecto, igual él cobra un desarraigo por vivir supuestamente a más de 100 kilómetros. Bueno, tenés todos estos ejemplos de casta. Mientras tanto, esta guerra de pobres contra pobres que fomenta el mismo Estado que se jacta de defenderlos. Perdón. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantándolo? No lo sé. Hasta que aguante el bolsillo, que en cualquier momento va a ser un agujero en la que no hay polenta que te salve. Te aclaro, Alberto, si nos estás escuchando en algún lugar. Así que bueno, estamos a la espera de que alguien nos pueda explicar cómo es esto de que con menos de $1,000 uno en la Argentina es rico, cuando en el mundo uno con $1,000 no es ni siquiera el que cocina. Bueno, mientras tanto vamos con un tema más y encaramos la recta final del Mundo Imperfecto del día de hoy.
Que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contour sin maleante. Dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto. Nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto. Todos hablan de esto. Carrusel de los sueños. Dicen que está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, toda excitante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no.
Bueno, últimos minutos del Mundo Imperfecto de hoy. Antes de despedirnos, me gustaría mandarle un abrazo a Hernán Lecher, que se había comprometido a explicarnos estos números de los cuales estuve hablándoles hace unos minutos. Pero bueno, se borró. Se ve que ahora que no es funcionario, no le calienta tanto salir a bancar este proyecto. Hasta hace unos meses él estaba como presidente de una comisión que supuestamente se dedicaba a defender a la industria argentina en el marco del comercio exterior. Bueno, la zaraza. Otro estamento más que se banca a costa del hambre de todos, porque con la inflación y la falta de solidaridad de nuestros gobernantes, básicamente todos estamos padeciendo esto. Bueno, quiero repasar también que en el primer bloque tuvimos al diputado Waldo Wolf, que fue el primero en denunciar lo irregular de la designación de Uribarri como embajador en Israel. Fue quien también le pidió en febrero al canciller Cafiero que lo retiraran de la embajada hasta que se definiera la situación judicial. Y bueno, nos encontramos con este papelón, un papelón más, Iván. Después tuvimos a Beliboni desde la calle, que nos... A mí me gustó mucho el título de... que nos dejó de TN Miente. Otra cosita, ¿no? Como que va sumando... Para mí en cualquier momento se mete en el frente de todos, qué sé yo. Total, como se tiran piedras desde adentro. Uno más, ¿qué le calienta a Alberto, no? Pero al margen, hablando de eso, ¿vieron la cara de Alberto? La cara de Alberto cuando anunciaban la ampliación de la tarjeta alimentaria. Esa también fue otra de los anuncios importantes de la semana, del 50%. Zabaleta hablaba. Alberto estaba con una mirada perdida. Al otro día se conoció en La Nación un off de Alberto diciendo que no necesita leer lo que vivió en respuesta a lo que fue el regalo de Cristina. ¿Qué distinto sería el país si nos gobernara el Alberto del off? Porque es tan decidido, tan cocorito en el off, y sin embargo después lo tenemos ahí como un abuelo perdido. Es una cosa compleja, ¿no? Pero bueno, como les dije, la idea era tener un economista kirchnerista que nos defienda esto de que somos ricos con 130 mil pesos. No lo conseguimos, se ve que a ellos mismos le dan vergüenza sus números. El relato ya no es que está resquebrajándose, está volando por los aires. Y bueno, queda la verdad, que es que no solo no sos rico con 130 mil pesos, sino que bueno, a fin de mes te diría que con 130 mil pesos, si no sos dueño de tu casa, estarías y tratás de, no sé, pagar una obra social mediana, mandar a tu hijo a un colegio, o tenés dos hijos o tres, estarías cerca de rascar la olla. Pero bueno, cosas que pasan en la Argentina de los Fernández. Nos despedimos hasta el próximo viernes con otra nueva canción, Mundo Maravilloso, pero por Joe Ramone. Hasta la próxima. Sunny days.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.